Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Guabisabi, un podcast cultural.
Hoy presentamos Guabisabi y la llegada del 666.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Guabisabi. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Y yo, Cecilia González.
Y pues, ¿qué creen? Sobrevivimos a los zombies. Pero, pues ahora nos van a atacar, o nos enfrentamos a otro tipo de apocalipsis, el de los anticristos, las momias y otras maldiciones. Y pues aquí creo que es buen momento para preguntarse si, como Benny, ¿se acuerdan del de la momia que era así todo súper gandalla? Que abandonó a Brendan Fraser.
Y supersticioso.
Exacto, pero pues él sí tenía algo inteligente, que se sabía suficientes oraciones de diferentes religiones como para poder ver cuál funcionaba enfrente de la momia.
Para rezarle a Krishna,
exacto,
a Jesús, a Buda, a Mahoma y bueno.
Exacto, entonces ahorita es buen momento para ver qué tanta diversidad religiosa tienen.
El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, fue escrito por Juan el Evangelista y es uno de los textos que más se han estudiado a través de la historia. Se le asocia normalmente con el fin del mundo, con un gran evento que traerá destrucción total. Sin embargo, la palabra original griega, Apocalipsis, significa quitar el velo de algo que estaba escondido, revelar. Y este es precisamente el propósito del libro, darnos revelación sobre el final de los tiempos. Algunas de estas revelaciones son el hambre, las guerras, los desastres naturales, la falta de agua, las pandemias, las persecuciones religiosas, la escasez y el colapso de la economía internacional, generando problemas mundiales. ¿Pero cuándo será esto si ya sobrevivimos el 2000 y el 2012? Jim Dixon, una conocida astróloga y vidente estadounidense del siglo XX, predijo que el Armagedón tendría lugar en el 2020. Previamente, predijo que el mundo terminará el 4 de febrero de 1962. Isaac Newton propuso, basando sus cálculos en datos del bíblico libro de Daniel, que el apocalipsis podría ocurrir después del 2050. Varios científicos confirmaron que un asteroide de 1.1 kilómetros de diámetro se dirige a la Tierra y, según cálculos, se estrellará en el Océano Atlántico el 16 de marzo de 1968. Sabrina Sforza Galizia, estudiando la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci, llegó a la conclusión de que Leonardo había puesto su predicción del fin del mundo el 21 de marzo de 4006. Baba Vanga predijo que el 5078 se llegaría a atravesar los límites del universo. Nostradamus dijo que el 7074 sería la cuarteta del fin del mundo. Así que váyanse preparando, y vayan preparando a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos.
Guabisabi.
Guabisabi.
Y bueno, vamos a empezar esta como primera mini parte con algo que creo que todo el mundo asociamos con el apocalipsis, que justamente son los cuatro jinetes. El primero es el caballo rojo, que representa la guerra. Luego el caballo negro, que representa la hambruna y la pobreza y como esta escasez, ¿no? En general, de sustento. El caballo verde o amarillo, que representa la muerte o la enfermedad. Y el caballo blanco, que para algunos representa la muerte, porque pues la muerte justamente es uno de los jinetes. Que de hecho esto lo explican padre en Good Omens, pero no me quiero adelantar. Y como la versión modernizada, ¿no? Como una readaptación de los jinetes.
Sí, que en vez de caballos son motociclistas.
Exacto.
Sus Harley Davidson.
Sí. Aparte, a ver, dime si estoy mal, pero según yo los jinetes traen sus trompetitas, ¿no? Una cosa así, o como que tocan una trompeta cuando...
No.
¿O cómo
no,
es?
Es que hay muchos sellos en el apocalipsis.
Ok.
O sea, y todos son de 7777. Entonces tiene 7 sellos, que estos 7 sellos, pues, son... Uno son los jinetes, otro los 1440,000, otro la bestia es su número... Otra es la prostituta de Babilonia, etcétera, etcétera. Luego tienes las 7 trompetas. La primera trompeta es la que avisa todo y es tocada por los ángeles.
Ya.
Y según esta primera trompeta, el cielo se va a llenar de sangre y se va a estar cayendo en, bueno, el granizo de fuego.
Uh-huh.
Y así, cada trompeta implica otra cosa. Y luego hay 7 copas.
Ya.
Sí.
La imagen en mi cabeza estaba más cool de los jinetes tocando la trompetita. Así como cuando iban a cazar con, ya sabes, con los sabuesos.
Contra los zorros. Y no. Pero cada jinete tiene su arma, por decirlo, o su reliquia para seguir como... con su sello, ¿no? Con la profecía de su sello.
Bueno, entonces se los estaba contando medio mal. No me hagan mucho caso en este episodio, por lo visto. Tengo otra versión. Pero bueno, hablando de los jinetes del apocalipsis, una película que tiene que ver como con este tema es Doctor Strangelove, que es de Stanley Kubrick. Y bueno, es como muy famosa. Creo que es de esas películas que... muchos ubican, pero no necesariamente la han visto, ¿no? Porque tampoco es lo más fácil, o sea, no es como... Creo que no está en ninguna plataforma ahorita, ¿no?
No, no, es que ves que muchas plataformas lo tienen por moda.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando había la exposición que hubo en la Cineteca, salió en muchas de las plataformas las películas no tan conocidas de Kubrick. Entonces habían subido Barry Lyndon, habían subido Doctor Strangelove, porque siempre están las típicas, ¿no? Uh-huh. Está Lolita, está Full Metal Jacket,
uh-huh.
y está la última de Nicole Kidman y Tom Cruise, con los ojos cerrados.
Ah, sí, algo así.
Eyes Wide Shut o algo así, que algo es así. De sus sectas religiosas sexuales extrañas.
Scientology. Pero bueno, esta película de Doctor Strangelove, si pueden, véanla, porque es como rara, pero es muy buena. Aparte hay muchas partes improvisadas, bueno, como de diálogo y cosas así. Y no sé, está muy interesante cómo cómo quedó al final. Pero está basada en una novela de Peter George que se llama Red Alert o Alerta Roja, y trata de un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que quiere iniciar una guerra nuclear contra la Unión Soviética, ya más o menos saben de qué época es, con el objetivo de impedir una, según esto, conspiración comunista en la que quieren fluorizar el agua, ¿no? Para contaminar, bueno, les decían los preciosos fluidos corporales de los estadounidenses, perdón. Y bueno, este general da la orden sin la autorización del presidente, con la esperanza de que el presidente ordene un ataque a gran escala cuando no tenga como otra opción, ¿no? Entonces es como de, ups, la piqué aquí, y entonces ya es como, demonios, ya tenemos que ir all the way.
Sí, ya no hay vuelta atrás.
Exacto. Pero bueno, el punto es que el general pues desconoce que los soviéticos cuentan con un dispositivo del fin del mundo, que siempre me gustó eso, suena así súper dramático.
Épico.
Ajá, exacto. Y que con este dispositivo pues se va a activar automáticamente en caso de que detecte un ataque nuclear sobre su territorio, ¿no? Y entonces es como de, ah, ustedes nos disparan a nosotros, pues todo el mundo se va a morir, ¿no? Más o menos. Entonces...
Sí, y es curioso porque esta película es de las pocas comedias, entre comillas, sí, que ha hecho Stanley Kubrick. Entonces, no es una película tan densa como 12 hombres en pugna de que necesitan resolver el conflicto nuclear entre las dos potencias, ¿no? La capitalista y la comunista, uh-huh, a tal grado que incluso el general se llama Jack D. Ripper, haciéndole un guiño pues a Jack el Destripador. Entonces es curioso cómo está y la verdad vale la pena. Y sí, lo importante aquí son mucho los argumentos, por eso también incluso a pesar de la época, la película fue filmada en blanco y negro para que fuera muchísimo más importante el argumento y las actuaciones más que los efectos, uh-huh, o la escenografía del cuarto de guerra.
Sí, exacto, o sea, porque sí, es un humor también de repente medio como negro, ¿no? O sea, no sé, está chistoso, me acuerdo de esta escena donde se están peleando dos de ellos y como que les dicen, no pueden pelearse en el cuarto de guerra, ¿no?
Cosas... In the war room, no.
Sí, exacto. Entonces como que, o sea, está simpática y justo, no es lo que usualmente piensas luego de Kubrick, ¿no? Así como esta, así que dices, ¡ay! Va a salir como con crisis existencial. No sé, un poquito, sí, pero...
Sí, pero no está tan densa como, uh-huh, otras películas que tiene este cineasta. Y otra, por ejemplo, recordando un poco los jinetes del apocalipsis, pues tenemos Children of Men, que sabemos que es una película postapocalíptica, que no se sabe si fue por el caballo negro de la hambruna o el caballo amarillo de la enfermedad, pero en 2027 ya llevan 18 años de infertilidad humana global, ¿no? Entonces la civilización está al borde del colapso, mientras pues la humanidad se está enfrentando a la extinción, y luego pues evidentemente como hay zonas que están sufriendo mucho por estas razones, pues también hay un tratamiento muy importante de la migración, ¿no? Y porque hay tantos migrantes ilegales para buscar mejores oportunidades o para poder sobrevivir, y ves cómo los gobiernos estables, que en este caso sería el de Reino Unido, pues tiene toda una política para ir en contra de estos inmigrantes ilegales, para seguir teniendo un orden, ¿no? Uh-huh. Y seguir con su progreso. Pero pues todo se va al garrete y de la nada hay una chica que sí está embarazada, entonces esto puede ayudar a dar esperanzas, pero pues otras personas quieren seguir teniendo el control político, y bueno, se forma un merequetengue que en vez de tener una conciencia social, muchas veces tienen intereses propios políticos de control a las masas.
Sí, que eso suena como The Handmaid's Tale, ¿no? ¿O qué es? El cuento de la criada de Margaret Atwood, que bueno, ya es una serie, pero que también tiene que ver con temas de infertilidad y cómo eso se convierte como en una herramienta justo, ¿no? De poder y de controlar a las personas.
Sí, a la sociedad. Uh-huh. Y bueno, ¿saben que esta película fue dirigida por Cuarón y tiene un épico traveling de 10 minutos, que es bastante impresionante, y la misma película está basada en un libro homónimo de la escritora P.D. James, que lo escribió en 1992. Pero es chistoso que hablan de 2027 y, uh-huh, que ya llevamos 18 años de infertilidad, uh-huh, porque quiere decir que tuvo que empezar en 2009, uh-huh, y tal vez ahora lo que llamarían eso sería también que algunos lugares tienen una tasa más alta de aborto que de natalidad. Entonces, bueno, podríamos decir que ya estamos viviendo en esta distopía creada por P.D. James, ¿no?
Bueno, todavía no. Pero bueno, otro también que trata de los jinetes es The White Plague, o La Plaga Blanca, que es una novela de Frank Herbert sobre una plaga dirigida dirigida genéticamente que mata solo a mujeres. Y bueno, esto pues hace que los humanos justamente enfrenten el tema de la extinción, porque pues ahora sí que sí. Sin uno o sin otro está complicado, ¿no?
Sí, y además el ser humano no es como algunos anfibios o algunos peces que pueden cambiar de sexo fácilmente, o sea, sí. Orgánicamente. O sea, ajá. Sí puedes cambiar de sexo, ajá. A través de una cirugía. Pero orgánicamente no es como, ah, bueno, sí. Ahora me voy a convertir en mujer para salvar a la especie.
Sí, exacto. Sí, no son como los no somos como los dinosaurios de Jurassic Park, de Life Finds a Way.
Y que uno se hace hombre y hay huevitos de dinosaurios. No, aquí no. Y bueno, otro es este The Camp of the Saints, o El Campo de los Santos, que también es una novela apocalíptica francesa de 1973, escrita por Jean Raspail, y describe pues esta parte también de la inmigración del tercer mundo a Francia y al oeste, lo que lleva a la destrucción de la civilización occidental. Que además, pues más o menos viendo lo que ocurre en Francia ahora, que hay muchísima migración de estados africanos, y ya también los franceses están en un descontento porque dicen que ya esta parte del francés original ya no, sí. No está, y que están siendo invadidos ya sea por los árabes o por los africanos o por todo este tipo de cosas, está impactando mucho pues a las sociedades puristas,
sí.
¿No?
Que de hecho hace que habrá sido como un par de años, más o menos, salió el último libro, bueno, hasta ahorita, de Michel Houellebecq. Este igual escritor francés que es súper controversial, que se llama Sumisión, y que un poco tiene que ver con ese tema. No es tanto del fin del mundo, sino creo que es como del fin justamente de la idea de Francia como este estado, ya saben, occidental, y pues todo el tema de la Revolución Francesa y como todos progresistas.
Sí, de ajá. Oui, la baguette.
Exacto. Y justo tiene que ver con igual inmigración, de que terminan teniendo un gobierno musulmán, o sea, pero religioso, y entonces todos los franceses tienen como que decidir, ¿no? Si hacerse a eso de que está planteando el gobierno, o pues sin rebelarse, o irse, o qué onda. Y bueno, ahí los temas controversiales tienen que ver con que el personaje principal es un hombre y él está al final como que feliz porque ya tiene a muchas esposas, y que las mujeres como que fácilmente se someten. Obviamente lo hizo a propósito, pero pues está interesante, la verdad, y escribe muy bien. O sea, es un señor que no particularmente me cae súper bien. No concuerdo con sus ideas, pero...
Pero pues al final él quería crear drama y polémica, uh-huh. Y al final lo logró.
Sí.
¿No? Cumplió sí. Con su objetivo.
Exacto. Pero bueno, es también más o menos de ese tema.
Bueno, el otro sello son los 144,000, que seguramente lo ubican por algún folleto de los Testigos de Jehová, que dicen que solo esa cantidad va a ser la que se salve en el nuevo mundo, ¿no? Cuando se acabe el apocalipsis, se haga el juicio final, quiere decir que solo 144,000 almas tendrán salvación, que está muy chistoso porque pues ahorita somos billones de habitantes, y pues
sí.
En años anteriores y siglos anteriores pues también había bastantes millones de habitantes más, entonces quiere decir que nuestra probabilidad de salvación según los Testigos de Jehová es de 0.1 a nula, ¿no?
O sea, creo que la lotería está más fácil ganártela que salir en esto, porque además, a ver, según yo este número tenía que ver con justamente, o sea, personas creyentes, ¿no? Y como, digamos, buenas personas o personas morales en ese sentido, ¿no?
Que no han tenido ninguna transfusión sanguínea.
Ah, bueno, sí, tiene como varias ahí como requisitos, pero en general es como que creas en Dios y que seas una buena persona, ¿no? Pero...
Sí, y que seas parte de la tribu de los Testigos de Jehová.
Ah, no, pues, bueno, en una... No, pero ni siquiera ellos, ¿no? Siento que ya han de ser más de 144,000, o sea, y...
Es que ellos dicen que solamente los Testigos de Jehová se van a salvar, pero entonces es chistoso porque dices, si solo son 144,000, ¿por qué invitas a más personas que pueden competir contra tu lugar?
Sí, no, o sea, va a ser una masacre entre ellos, porque no sé, o sea, en mi caso particular es como, por ejemplo, cuando sea The Rapture o esto, o sea, yo ya sé que yo no me voy a ir así, entonces, pues, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de ellos es como, además se van a tener que pelear por su lugar, o sea...
Bueno, pero estas son personas que se tomaron las escrituras muy literalmente.
Sí.
Y hay que entender que, pues, al final tienen significados. Y esa cifra no es que Juan Evangelista se la sacó de la manga. Realmente, 12 representaba primero a las 12 tribus de Israel, ¿no? En tiempos bíblicos. Y también representa a los 12 apóstoles. Y 1000, piensen que... para una Jerusalén o una Israel pues antigua del año 0 antes de Cristo, 1000 era un titipuchal, ¿no? Entonces realmente lo que hicieron fue multiplicar las 12 tribus de Israel por los 12 apóstoles por 1000, que significa un montón en tiempos bíblicos, y por eso tienen ese número. Pero pues al final no quiere decir que solamente esa cifra se va a salvar.
Siento que es como cuando eres niño y te dan así tu domingo, que son 20 pesos, y dices, ¡ah, soy millonario!
Sí, o cuando alguien te dice, ¡ah, tengo 30 años! ¡Ay, qué vieja estás!
Sí.
¿No? Y tú así de, ¡ay! Bueno, hay que pensar un poco en esto. Entonces, por ejemplo, recordando un poco estas cifras bíblicas, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la serie de los 100, o The Hundred, como prefieran llamarla, que después del apocalipsis y cuando los humanos pues se salvan de la Tierra, viven en una gran nave espacial, pero 100 detenidos juveniles son enviados a la Tierra como en un último intento de determinar si es todavía habitable, ¿no? Porque pues también vivir en una nave no es muy feliz. Entonces se dan cuenta que a pesar del apocalipsis, muchas personas sobrevivieron en la Tierra, y pues hay un montón de grupos de poder, ¿no? Están los terrestres, están los carroñeros, están los montañeses, ¿no? Entonces ahí hay toda una guerra pues postapocalíptica de territorio, pero sí está muy claro que son estas 100 personas que van a cambiar el destino de la Tierra.
Okay. Y luego otra en donde no hay caníbales es, y que es muy simpática además, o sea, aunque toca un tema así que puede ser escabroso, es The Book of Mormon, o el libro de los mormones, que es justamente un musical satírico escrito por Trey Parker, Matt Stone y Robert López, que son los creadores de South Park.
South,
¿no?
Park.
Ajá. Y bueno, imagínense como ese estilo de South Park, pero llevado a una historia de dos jóvenes misioneros mormones que van a predicar la palabra de Dios a una región peligrosa de Uganda, donde pues predomina la hambruna, la pobreza y el SIDA. Y bueno, y digamos que el punto es como ir anotando personas en su librito de convertidos, ¿no?
Entonces... sí, que ya los salvaron.
Exacto.
Un poco pues retomando esta cifra de los 144,000.
Ajá. Y bueno, lo que está simpático es que empiezan a tratar diferentes estrategias para lograr convencerlos de que están diciendo la verdad. Además, en un... pues como en un contexto bien difícil, ¿no? A donde llegan, en donde les preocupa mucho más como la violencia y otro tipo de cosas.
Sí, donde quieren sobrevivir, ¿no?
Exacto.
O sea, donde no quieren tener hambre, donde no quieren ser violados, y donde pues no quieren tener problemas con los warlords, que siempre están quitando la paz a poblados indefensos.
Exacto. Pero bueno, está muy simpática, otra vez ese estilo South Park, pero también tiene como ahí reflexiones interesantes, pero que no te las dan así como moraleja de ahora todos agarrémonos de la mano, ¿no? O sea, como que está...
que sí hay una parte.
Ajá, o sea, sí, pero... sí. Pero no sé, está chistosa. De hecho, estuvo aquí en México. Creo que ya terminó su temporada, ¿no?
Sí, muy poco tiempo.
Ajá.
Pero, pues, al final, con sentido del humor, creo que los valores son universales siempre, ¿no? Y entonces siempre reina la amistad, la lealtad.
Sí.
Antes que, pues, intereses egoístas, como de ser el mejor y cosas así.
Sí, está simpática. Si pueden, véanla.
Ever since I was a child, I tried to be the best. So what happened? My family and friends all said I was blessed. So what happened? It was supposed to be all so exciting to be teaching of Christ across the sea. But I allowed my faith to be shaken. Oh, what's the matter with me? I've always longed to help the needy, to do the things I never dared. This was the time for me to step up. So then why was I so scared? A warlord who shoots people in the face. What's so scary about that? I must trust that my Lord is mightier and always has my back. Now I must be completely devout. I can't have even one shred of doubt. I believe that the Lord God created the universe. I believe that he sent his only son to die for my sins. And I believe that ancient Jews built boats and sailed to America. I am a Mormon, and a Mormon just believes.
Otro de los sellos es la bestia y su número, que la bestia puede ser el diablo, la serpiente, el dragón, y el número, pues ya saben que siempre es el 666, ¿no? Que también pues va a representar al anticristo. Y en la Biblia, también semióticamente, pues 666 no solamente puede ser un año o un número que signifique algún gobernador, pero pues de por sí 6 significa la imperfección, y pues 666 es la imperfección al extremo.
Por mil. Y,
sí, por mil. Entonces podríamos hacer 6,666,666, que sería muy, muy cañón. Sería una imperfección muy cañón. Pero hay que entender que pues no hay que tomarse todas las cosas muy literales, y hay veces que, por ejemplo, esta bestia podría haber sido incluso el emperador Nerón, porque pues para la época en que se redactó este libro había un recuerdo tremendo de las torturas y las persecuciones que hubo en la época hacia los primeros cristianos. Y también, pues, como les digo, han creído que otros gobernadores importantes han podido ser el 666 por todos los dolores que crearon a la humanidad. Entonces, entre ellos ha sido Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Mao Zedong o incluso Joseph Stalin. Entonces, hay que entender que esto siempre va a ser más bien metáforas y va a tener un significado más allá de lo que simplemente el número significa, ¿no?
O sea, que justo en este sentido de las metáforas es algo que también ha retomado la, como la iglesia de Satán, bueno, la de Anton Levin, ¿no? O sea, y como que juegan mucho con el 666, ¿no? O sea, pero más en el sentido de molestar a las personas que sí se lo toman literal, ¿no? O sea, uh-huh. Y justamente ya saben, tienen sellos o como estatuas y cosas así con ese símbolo, no porque digan, ah, estamos así invocando a Satanás o alguna cosa por el estilo, sino más bien pues para molestar, o sea, porque bueno, eso, esa iglesia particularmente es más bien como una crítica, ¿no? A lo más feo de la religión, digamos. Y bueno, es que ahorita me acordé que un día justo iba con mi novio caminando en la noche y traía su chamarra con parches de como este tipo de bandas de black metal, y que alguien le gritó como, ya hacen pan sin levadura, maldito satánico. Y pues era porque sí traía como ese tipo de parches, ¿no? Que eso es un poco el punto luego de esos símbolos también.
Sí, y bueno, yo también un día me encontré con un Ford Ka que tenía las placas SEX666, y eso no quiere decir que el anticristo lo estaba manejando.
Sí, no.
No, porque además era un Ford Ka, o sea...
Y aparece así como de, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno.
Pero bueno, al final hay que entender, o sea, simplemente son connotaciones que se les da como algún tipo de simbolismo para identificar a lo que sería el anticristo. Pero hablando de Anticristo, ha habido un montón de películas que hablan de esto.
Y bueno, una que es novela y serie es Good Omens, justamente. La novela está escrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett. Y bueno, la serie salió apenas el año pasado, que es una súper buena adaptación. Y justamente, de hecho, empieza en el fin del mundo, ¿no? O sea, cuando quedan unos pocos días para que sea el fin del mundo. Y a partir de ahí ya te van contando, pues, más o menos cómo se creó la Tierra. O sea, digamos que es como la Biblia, pero como que con muchísimas referencias de cultura pop. Y bueno, uno de los personajes centrales es el Anticristo. Y de hecho, si no me equivoco, su número de teléfono, cuando lo encuentran, tiene 666, ¿no? Ahí en su teléfono. Entonces eso ya es como la manera más directa de llamarlo. Pero bueno, está muy simpática esta serie. Causó algo de controversia. Digamos que aunque sigue, digamos, como la narrativa bíblica, ¿no? Sobre cómo se creó la Tierra y el paraíso y el diluvio y, bueno, ya hasta el Apocalipsis, como que habían algunos cambios que muchas personas brincaron, ¿no? Por ejemplo, que Dios tiene voz de mujer, ¿no? Entonces asume que es una mujer. También el hecho de que Adán y Eva eran como afroamericanos,
Que al final, pues, sí, o sea, uh-huh. Genéticamente...
sí.
El primer hombre nació en territorio africano. Exacto. Y ya de ahí se fue recorriendo por las migraciones a Europa, Asia. Pero de hecho, incluso, o sea, contando genes, uh-huh. hay muchísima más variación genética en una persona afroamericana que en una persona latina, europea o asiática.
Sí.
O sea, de variaciones, de mutaciones. Creo que hay muchísimas más derivaciones de genes, precisamente por eso. Pero bueno, ya saben, hay gente muy purista que cree que
eran güeritos.
Eran rubios o pelirrojos.
Ajá. Y de hecho también hubo algo de controversia con los ángeles, ¿no? Porque, bueno, ahí a los ángeles, o sea, está interesante porque decidieron que no tuvieran como, digamos que un género que hace match con su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Michael, no. No es Michael, es Gabriel, ¿no? Es una mujer y como cosas así. Creo que ya los estoy confundiendo, pero bueno, uno de los dos realmente es mujer. Sí, el punto, o sea, lo que decía Neil Gaiman es que los escogieron según quién podía darle mejor como el carácter que estaban buscando, más allá de si era hombre, mujer o cualquier como raza, ¿no? Pero muchas personas brincaron con ese tema también y bueno, además de que sí es un poco de burla a tomarlo como literalmente, ¿no? Pero la verdad es que vale muchísimo la pena ver esta serie. Creo que es de mis favoritas ever.
Sí, y bueno, también está muy bien, creo que aterrizada, porque al final esto del bien contra el mal enseña que hay muchas aristas, ¿no?
Sí.
Entonces, un demonio no solo tiene que ser malo, un ángel no solo puede ser solo bueno y
obediente,
sosamente,
¿no?
Tonto, ajá, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, bueno, a mí me encanta. Y además el sentido del humor,
sí,
vale mucho, mucho, mucho la pena. Luego tenemos, por ejemplo, a Constantine, que es esta película, serie, cómic, que habla de la vida de John Constantine, que es este detective de lo oculto, timador, fumador, que al final pues le queda estar justo a través del fin del mundo entre lo bueno y lo malo. Entonces, si la quieren ver, hay una serie, o si quieren ver la versión más corta, está la película donde sale Keanu Reeves, cuando era el triste Keanu Reeves.
Bueno, otras que creo que respecto al 666 y el Anticristo y así son de las más famosas son La Profecía y Rosemary's Baby, ¿no? Que las dos tienen que ver justamente como con, pues, que la llegada del Anticristo, o bueno, de al menos de un hijo de Satán, ¿no? O sea, no necesariamente le dicen así el Anticristo. Es chistoso porque aunque las dos tocan el mismo tema, creo que lo tocan desde perspectivas bien diferentes, ¿no? La Profecía es como ya el niñito y es, siento que más película, o sea, medio slasher en el sentido de que ves al niñito matando, bueno, spoiler alert, ¿no? Pero, o sea, ves todo lo que hace el niño así de matar a la, ¿qué es? A la mamá, a la niñera.
Sí, pero es que además ni si, o sea, no lo ves tal cual con, ajá, un cuchillo, o sea, sí, solamente sí, sí, es viéndolas feo.
Exacto, o sea, como que ocasiona accidentes, es como, siento que, ajá, Chucky se ve más maligno, ¿no? Pero
este niño, piensen que tiene un muy mal caso de constipación rectal. Entonces hace su cara
y alguien, vale, así va. Y de hecho sí tiene él, ¿no? Como un lunar en forma de 666, una ajá, cosa así. Y pero es como realmente la película trata, bueno, de como ese tipo de accidentes y luego como el papá intenta hacer algo al respecto y pues no le sale, ¿no? O sea, como que justo siempre se sale con la suya. ¿Cómo se llamaba? Damian, ¿no? Era ajá, el nombre.
Sí, que Damian, pues también es este nombre uh-huh, bíblico.
Sí, y eso, como que esa es la profecía. Pero Rosemary's Baby, o sea, lo que se me hizo interesante es como que se enfoca más bien en la maternidad y este tema de qué haces cuando te sales una cosa así, ¿no? Como hijo. Entonces, el final, a mí se me hace más creepy el final de Rosemary's Baby, porque es como de cuando se da cuenta, porque ahí tiene que ver más con una secta, ¿no? Que hacen que como que justo un demonio pues la viole y entonces ya tenga como a su hijo. Pero más allá, porque nunca ves cuando crece el anticristo y empieza a hacer cosas, o sigue siendo un bebé y es como en los días siguientes de que nace, ¿no? Entonces como que se me hace más creepy que la última escena donde ves a Rosemary así como diciendo, bueno, ya es mi hijo y así.
Siempre lo querré.
Exacto. Entonces, no sé, está interesante como estas dos perspectivas sobre el anticristo.
Y bueno, hay otras perspectivas muchísimo más hollywoodenses. Una es, por ejemplo, American Horror Story, toda la serie de Apocalypse. Si la quieren ver, les aconsejo que vean por lo menos Coven y la primera temporada de esta serie. Y si habla literal de que llegó el anticristo, pero pues aquí está todo mezclado, que el anticristo además está en contra de las brujas, entonces ya acabó con la humanidad, pero también quiere acabar con las brujas, pero las brujas quieren salvar al mundo, entonces es una historia ahí...
Se le revelaron.
...medio complicada. Y luego tienes Supernatural con los hermanos Dean y Sam Winchester, que ahí no sé cuántas veces han salvado al mundo, han conocido a Dios, estuvieron encerrados con Lucifer.
Se murieron.
Se murieron, revivieron. Y bueno, me quedé en la penúltima, pero sí tienes toda una historia de que empezaron muy bien cazando seres paranormales y ya escaló tan grande de que salvaron a Dios para que se fuera con su hermana que había estado encerrada en el infierno, que era la oscuridad, y pues ya ahorita el cielo es tierra de nadie, entonces los ángeles no saben a quién seguir, tampoco pues ya hay algún principal en el infierno, porque pues ya adiós Lucifer, adiós Crowley, y entonces ahora hay el arcángel Miguel, pero de otro universo paralelo los quiere reinar, entonces... Ay, bueno, pero si la quieren ver, hay... creo que 15 temporadas y pueden enterarse más o menos de como dos hermanos que manejan un coche, la verdad, muy padre, y que están buscados por la justicia, salvan un titipuchal de veces al mundo y al universo. Uno de los sellos es la prostituta de Babilonia y pues también se le conoce como la ramera o la gran ramera o bueno, lo que quieran hablar, ¿no? Y bueno, hay un montón de interpretaciones sobre qué significa este sello, ¿no? Y por qué al final tiene que ser pues una... prostituta. Entonces, muchas veces apuntan que se refiere a la Jerusalén terrenal, que contrasta con la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén sería como la tierra prometida, ¿no? Ya después del juicio final, el paraíso. Y bueno, las siete colinas en las que está sentada son las siete colinas de la caída de Babilonia, bueno, de Jerusalén en la caída de Babilonia. Y bueno, también sus vestimentas son muy similares a las que usaban los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén. Pero, por ejemplo, otras personas, como los exégetas, consideran que Babilonia es una metáfora que se refiere al Imperio Romano cuando perseguía a los cristianos, ¿no? Y un poco, pues... asemejaba a los gobernadores romanos a las prostitutas, porque eran brutales, codiciosas, lujuriosas, paganas. Luego, por ejemplo, en el siglo XVI, en la época de la Reforma, Martín Lutero y John Knox consideraban, por ejemplo, a la Iglesia Católica como la misma ramera, por lo mismo de que, por lo que pasó, que ya buscaban más en vez de ser la iglesia que ayudara a todos y pues difundiera el mensaje de Dios, se iba más por esta tendencia oscura del dinero y de vender perdones y tener varias cosas, ¿no? Y bueno, también otras personas consideran a este personaje, a Lilith, que bueno, en la religión cristiana católica no se habla de ella, pero por ejemplo en la religión judía sí hablan de que realmente Lilith fue la primera mujer que creó Dios, pero ella se fue con Lucifer, entonces luego creó a Eva, que fue un poco más sumisa, entonces como que no les gustaba este personaje de Lilith, precisamente porque se vendió a todas las ideas que tenía Lucifer en contra de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, son interpretaciones, son historias, pero bueno, es considerada la prostituta de Babilonia uno de los sellos, y lo pueden ver, por ejemplo, en las escalofriantes aventuras de Sabrina.
Es una traducción, es como eso que habían dicho de las flipantes aventuras del Bromas.
Así, The Chilling Adventures of Sabrina Spellman. No, que pues es esta serie que está basada en cómics, y bueno, que se supone que Sabrina es mitad bruja, mitad humana, pero resulta que Sabrina realmente no es mitad bruja, es mitad diabólica, porque su padre es Lucifer, y bueno, están tratando de acabar con la especie humana, y bueno, hay un montón de eso, y sale Lilith, también como este símbolo apocalíptico, que es la amante de Lucifer, pero pues ella se quiere independizar, se dio cuenta que se equivocó, o sea, bueno, hay muchas historias, y bueno, también sale un poco este personaje en la Divina Comedia.
Que justo fue un, bueno, es un poema escrito por Dante Alighieri. Y cada una de sus partes o cánticas, que son el infierno, purgatorio y paraíso, está dividido en cantos, ¿no? Y bueno, sumando todas estas partes con el canto introductorio, hay 100 cantos en total. O sea, es un libro bastante choncho. Y si compran la edición comentada, no manches.
Es todavía más grande.
Exacto.
Y hay ediciones que son en idioma florentino, comentada, y en idioma español, entonces es todavía más gordo.
Sí, pero es de los pocos libros que he visto que a veces las notas al pie así dejan como 3 renglones de textito realmente del contenido, digamos, original. O sea, te tardas más leyendo todas las notas al pie.
Y bueno, otro de los sellos, y aquí vamos a poner varios, son la mujer vestida del sol, el niño y el nuevo mundo.
Suenan a cartas de tarot.
Sí, un poco, ¿no? Y bueno, voy a leerles este pedacito. La mujer revestida del sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 2 estrellas, aparece en Apocalipsis como la que engendra al niño que el dragón quiere combatir. Este niño es raptado al cielo para después reinar, así que el dragón se vuelve a combatir contra la mujer y luego contra el resto de su descendencia. Entonces, esta figura metafórica está hablando de la Virgen, y si quieren algo completamente pictórico, se pueden imaginar a la Virgen de Guadalupe, que si se dan cuenta tiene la luna bajo los pies, tiene su cabeza coronada con 2 estrellas. También pues la Virgen es la que pisa a la serpiente, que es el dragón o el anticristo, y pues toda su descendencia somos nosotros los hijos de Dios. Entonces aquí habla precisamente de esta lucha del bien contra el mal a través de Cristo y el anticristo. Y pues el nuevo mundo precisamente va a ser, después del juicio final, el paraíso. Y hay varias películas que ejemplifican esto. Por ejemplo, está Dogma, que es una película de comedia, pero que no es muy popular y no es muy fácil de conseguir. Uh-huh. Pero en ciertos portales de películas para gente muy, muy, muy asidua y fanática del cine la pueden encontrar. Y habla precisamente de dos ángeles, de Bartleby y Loki, que son representados por Matt Damon y... perdón, es que no puedo decir Matt Damon de otra forma de Team America. Y bueno, su compinche noventero, que sabemos que es Ben Affleck, y son desterrados, pero Azrael los manipula ofreciéndoles la oportunidad de regresar al cielo por medio de una enseñanza de la Iglesia Católica llamada indulgencia plenaria. Pero si eso sucedería, pues empezaría el fin del mundo, pero pues la última descendiente de María, que se llama Bethany, los tiene que detener. Y bueno, ahí buscan al 13º apóstol y una musa de la inspiración y dos profetas que son también muy noventeros, que son Jay y Bob el Silencioso, para acabar con toda esta crisis del fin del mundo, ¿no? Y todo este merequetengue. Y spoiler alert, Dios es Alanis Morissette.
Interesting.
Sí. Luego, también en cuestión de humor, tenemos This Is The End, que es como una película que donde actúan, pero no actúan todos estos amigos, ya saben, Seth Rogen, James Franco, bueno, son un montón de estos personajes que salen siempre en las mismas películas, al parecer, y están en la casa de James Franco en una fiesta, y resulta que empieza el apocalipsis. Entonces, todas las buenas personas son abducidas por rayos de luz y todos los demás pues están siendo juzgados para ser comidos por las entrañas de fuego del infierno. Y pues al final están tratando de luchar, de sobrevivir. Hay un montón de cameos de gente. Sale Emma Watson, que al parecer no es muy buena, ¿no?
Sí.
Bueno, hay un montón de cosas. Y pues al final se ven forzados a salir, enfrentándose a su destino. Y bueno, entienden lo que significa realmente la amistad y la salvación. Y lo más chistoso, la película me desesperó mucho, pero lo más chistoso es el final, cuando algunos de ellos llegan al cielo, porque dicen que en el cielo pues aparece todo lo que quieres, ¿no?
Uh-huh.
Y uno de ellos pidió ver a los Backstreet Boys.
Sí.
Entonces están en el cielo y están viendo a los Backstreet Boys bailando y cantando Everybody.
De hecho, sí, o sea, como que hay muchas personas que conozco que así amaron esta película locamente y la han visto 5500 veces. Y en lo personal no me encantó tanto. O sea, como que... O sea, siento que hay unas justo como de ellos mismos que son justo, ¿no? Como de estas stoner movies que de repente sí me desesperaron más. O sea, esta me desesperó menos, pero
sí,
no es mi estilo. Y por esas fechas salió justamente otra, que ahí sí siento que es más mi estilo, que es The World Ends, y que es justamente la última del Cornetto Trilogy, que ya hemos estado hablando porque hablamos de Shaun of the Dead. Y justo es el mismo equipo, o sea, el director es Edgar Wright, y salen Simon Pegg, Nick Frost, y repiten así como Martin Freeman, Rosamund Pike, o sea, como los mismos personajes de... No son los mismos personajes, los mismos actores, ¿no? Y con otros así como roles. Pero bueno, The World Ends trata de un hombre inmaduro de como 40 años que tiene una crisis existencial y siempre está recordando así como los viejos tiempos y las buenas épocas, y algo que siempre trae en la cabeza es que cuando salieron de la preparatoria y querían hacer como el bar hopping, o como dicen, la ronda de bares de su pueblo, pero no logran llegar al último porque pues terminan así súper borrachos y pues ya no, se distraen y se van por otro lado. Entonces, cumpliendo 40 años, pues decide convencer a esos amigos o ex amigos, ¿no? De que vuelvan a intentar hacer ese recorrido de bares. Y bueno, cuando llegan al pueblo se dan cuenta cuenta que las personas de ahí pues ya han cambiado. Han cambiado y no, lo cual está raro y bueno, ya como que desatan el apocalipsis, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero la verdad es que está, bueno, a mí se me hace muy simpática. Debo decir que de la trilogía de Cornetto no es mi favorita, pero está
chistosa. Sí, es que chistosa. Las otras están, tienen más... no sé, como flavor. Pero ajá, otra vez, o sea, del cornetto, pensando en el helado napolitano, no a todo el, o sea, la combinación está bien, pero hay gente que prefiere vainilla fresa o vainilla chocolate. Sí, fresa chocolate.
Esta creo que tampoco está tan fácil de encontrar en plataformas. Las otras de la trilogía creo que sí, pero esta en particular creo que no. Se tardó de hecho mucho en llegar, como que ya no hizo tanto ruido en México. Y bueno, esto es, así hablamos ya de todo, bueno, de varios sellos del apocalipsis, pero pues también hay otros tipos de apocalipsis, pues medio religiosos, ¿no? Dependiendo de dónde sea el lugar de procedencia. Por ejemplo, la película de Apocalipto, ¿no? Que tenía que ver, si se acuerdan, con esta profecía, según esto, maya, de que el mundo se iba a acabar en 2012. Y bueno, salió esta película, de hecho es de Mel Gibson, ¿no? Si no me equivoco, esta de Apocalipto. Y bueno, y tiene que ver con la llegada de Hernán Cortés a México, pero pues todo el mundo, la verdad no la vi porque todas las reseñas que leí estaban así como de esto qué es, no hace nada de sentido, qué se fumó este señor, entonces... pues sí,
yo la vi y sí fue como de... Sí, o sea, no es una película que recomendaría mucho, pero pues al final sí habla de esta parte del fin uh-huh. del mundo, por lo menos maya, uh-huh. y sobre todo hay que pensar que la sacaron justo en 2012, cuando exacto. todo el mundo decía que el 12 del 12 del 2012 sí. nos íbamos a morir.
Exacto, y no pasó. Otras que así en lo personal me encantan y las veo bastante seguido son La Momia y La Momia Regresa, ¿no? O la segunda parte, y que son justamente de un apocalipsis, pero pues egipcio. Entonces es de Rick, que es como explorador, soldado,
pues es como un Indiana Jones. Exacto.
¿Qué él está
se
más...
vende ajá. al mejor postor para exacto. comprar, bueno, para conseguir cosas que algún coleccionista quiere.
Exacto, es como un aventurero a sueldo.
Un
exacto. Y cómo les ayuda a Evie, que es Rachel Weisz, que es una bibliotecaria muy interesada en los temas de Egipto, y su hermano, ¿no? Que pues más bien él solo quiere llevarse como tesoro y poder venderlo y ser millonario. Entonces, bueno, el punto es que viajan en la primera a Hamunaptra, que siempre lo dicen diferente, no sé si es Hamunaptra, Hamunaptra, no sé, pero bueno, es el lugar en Egipto, y ahí es porque ahí está justamente, según esto, escondido muchísimo tesoro, ¿no? En la tumba de uno de los faraones, pero pues lo que terminan descubriendo es a una momia, a Imhotep, que hizo alguna cosa muy mala y entonces le echan una maldición. El problema es que el día que regrese, pues se va a acabar el mundo, ¿no? Va a mandar las plagas de Egipto y va a controlar a todos los humanos y cosas así. Y en la segunda, más bien tiene que ver con el rey escorpión. De hecho, aquí ya sale hasta La Roca, pero otra vez tiene que ver con el fin del mundo e Imhotep y los mismos personajes. Nunca ven la tercera parte, que es cuando según esto van a China. Es malísima y ya ni siquiera
sí, y
sale...
Este señor.
The Scorpion King. No, la nueva de La Momia, no, esa no. Esa, por favor, no. Pero, o sea, digamos que La Momia tenía, o sea, la de Brendan Fraser tenía 4 películas, pero ya la tercera sí estaba muy mala. Y bueno, y la otra solo es de The Scorpion King, ¿no? Pero sí, creo que está, o sea, lo que está interesante de estas es que es mucha acción y todo, pero también tiene mucho humor. Y es de ese humor que sí ha añejado bien, entonces...
Sí, y además Brendan Fraser pues era en ese momento como el 90s heartthrob, que tal vez no era muy galán, pero era ese muchacho de buen corazón que lo veías en George de la Selva.
Exacto.
Al Diablo con el Diablo y cosas así.
Sí.
Entonces...
Creo que justo...
Está padre, está linda, uh-huh. te ríes... Y son películas que sí las puedes seguir viendo y no incomodan.
Uh-huh. Y eso, y creo que también justo, o sea, como que el cast está muy bien elegido. O sea, y qué bueno que regresaron para la segunda parte. O sea, qué mal que ya no para la tercera, pero... O sea, creo que sí son de estos personajes que, o sea, hasta el que platicábamos al inicio, Benny. O sea, como que está simpático y no sé, como que... O sea, sí es malo, pero no de esos que ya quieres que se muera a los 2 segundos, ¿no? Y
también, es un poco como el comic relief.
Exacto. Y también como que la historia de la momia, o sea, de Imhotep y de Anaxunamun, como que... O sea, le da una dimensión diferente y no es el malo malo, ¿no? O sea, no es así, el malo malo odia a todo el mundo y así, sino que tiene de fondo como una historia de amor prohibido y cosas así.
Sí, murmuraban por las pirámides porque eran de distintas sociedades.
Sería muy chistosa la versión egipcia de esa canción.
Ay, pero, por ejemplo, otros de fin del mundo tenemos Thor Ragnarok, que Ragnarok... Es literal el nombre de con que se conoce en Asgard, o por lo menos en la mitología nórdica, el fin del mundo. Y bueno, la película pueden ver cómo este es el fin de Asgard a manos de Hela, que era la primera hija de Odín y que quiere retomar un poco, pues, la corona y ya no ser... Bueno, vengarse un poco de que la corrieron vilmente de Asgard porque era demasiado poderosa y muy inhumana, a pesar de que son deidades, pero bueno.
Sí.
Lo entienden.
De hecho, o sea, como que está interesante todo este tema de los mitos nórdicos alrededor de Ragnarok y como justo Loki es el que como que desata a Ragnarok. Y bueno, tiene como muchos más personajes, digamos, la versión original en la película de Thor, ¿no? Pero si les interesa leer sobre mitología nórdica, el último, bueno, uno de los últimos libros de Neil Gaiman, que se llama así, Mitología Nórdica, está súper bueno y te lo explica... como súper bonito, o sea, es como retoma todos esos mitos y nada más los hace en una narrativa muy de su estilo, ¿no? Entonces...
Sí, muy digerible, porque luego con tantos nombres y... Pues ya saben, en muchas mitologías precristianas eran hermanas, pero esposas, pero hijas sí. al mismo tiempo, entonces luego te puedes confundir de cómo son las ramificaciones de los árboles familiares. Y de cierto modo Neil Gaiman sí te ayuda a entender y te lo presenta para que no te pierdas pues en todos estos deslices tremebundos incestuales que hay en la mitología.
Sí, y bueno, otro fin del mundo es el de, que quién sabe cómo se, nadie sabe cómo se pronuncia, pero Cthulhu, Chulchu, sí, Chulhu,
Tululu,
exacto, así de Cthulhu, o sea, hay como Cthulhu, hay muchas maneras, bueno, quién sabe, nadie sabe cuál es la correcta, pero es una creación justamente de Lovecraft, ¿no? Y de como su universo, digamos. Y bueno, las profecías en su universo dicen que cuando el ciclo cósmico termine, el gran Cthulhu, Chulhu, como quieren decirle.
Tululu.
Exacto. Despertará de su letargo y va a gobernar la Tierra y va a destruir a quien no pueda... No, ya valimos todos. A quien no mencione las palabras Chulhu, Rilieplu, quién sabe qué.
A ver, voy a intentar eso. Tulu, Rale, Nglui, Mglanfo, Gnanfo, Lafo, Tangi.
Falafel.
Lema.
Exacto, entonces ya valimos todos. Si alguien sabe cómo decirlo y para salvarse, les agradeceremos que nos explique, pero.
Sí, sería muy feliz. Pero bueno. Pues eso es todo por ahora, pero pues tenemos que terminar con nuestros haikus freestyle. Pam, ¿tienes el tuyo?
Sí. De todos los fin, sé que el mío no será elevar cual globo.
El mío es lluvia de sangre, que Diosito nos pesque bien confesados.
Te digo que así yo ya sé que me voy a quedar atrás cuando sea esto de The Rapture y esas cosas.
Pues miren, al final todo lo del libro de la revelación
sí.
No significa que va a haber un día en especial que sea el juicio final. Muchas veces lo están pensando que el mismo día del juicio final es cuando te mueres. ¿no? Uh-huh. Entonces, en varias religiones decides tú si vas al cielo o al infierno. En la egipcia te pesaban el corazón, entonces para decir si te merecías la vida eterna
o esteroides, o sea,
desaparecías para siempre.
Sí.
Pero pues al final creo que el juicio final debe de ir todos los días pensándolo así para que te puedas dormir tranquilamente. Entonces, yo creo, Pam, que sí vas a sobrevivir porque eres buena persona. Y te pegas muy chistoso.
Oye, no me eches de cabeza.
Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Déjenos sus comentarios para ver si por lo menos pueden leer o pronunciar bien la alabanza Cthulhu, Tululu, Tululu. Y bueno, saben que nos pueden escribir en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, que es @guaguaguabisabi.com. Y pues nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo sorpresa. Yo soy Cecilia González.
Y yo soy Pamela Gutiérrez.
Cuídense mucho.
Bye.
Wow to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Was black, was no use holding.
No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi.
Dixo presentó
Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.